Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla. ¿Cómo saber? Quiero hablarles del tema, ¿cómo saber que Dios me ama? ¿Cómo saber que Dios me ama? Y tengo que arrancar con un pensamiento. ¿Cómo sé yo realmente que alguien me ama o por qué me ama una persona? ¿Por qué amamos a las personas? ¿Qué nos mueve a amar a las personas? Bueno, por ejemplo, hemos hablado ayer precisamente hablaba con Gloriana de que la ciencia demuestra que las madres, por ejemplo, tienen un vínculo tan fuerte con sus hijos. Y parte de ese vínculo no es solamente que haya estado en el vientre, parte de ese vínculo que se queda toda la vida es la realidad de que hay células del bebé que se quedan en la madre para toda la vida y crea una fuerza de vínculo, incluso con razón. Las mamás tienen como que ese extra sentido de que a veces saben cómo uno se está sintiendo sin que uno les haya contado nada. Y a veces saben dónde andaba uno. Ustedes saben cómo. Uno dice, ¿cómo es esta cuestión de que las mamás saben? Lo saludan a uno y la mamá colombiana saludaría como con el que quiere decir, hey, ¿qué andas haciendo por ahí? ¿En qué andas? ¿No? He conocido, vivo con mi esposa que es colombiana, mi suegra que nos visita de vez en cuando, y he aprendido que el colombiano tiene varios significados. Ok. Una cosa es sorpresa como wow, yo no sabía eso. Otra cosa es como de esta sospecha. Y otra cosa es, bueno, ya no sé, no me acuerdo todas las acepciones. Hay que hacer todo un estudio, hay que llevar un curso para saber qué quiere decir el. Pero las mamás tienen ese vínculo muy fuerte porque es una criatura que ha estado, pero en literalmente en las entrañas de esta mujer. Hay amigos que ama, a los que amamos nosotros por la manera en que han tratado a nuestros hijos. ¿Les ha pasado a ustedes? Es el caso. Gloriana y yo tenemos una diferencia muy grande en nuestros corazones hacia Miss Clemmy, como le decimos nosotros, que ha sido la abuela de Victoria, cuando su abuela no está aquí, una mujer que se ha dado por ella, la quiere, la cuida, desde que era bebecita aquí. Miss Wendy también, que ha sido una mujer que ha cuidado a Victoria de una manera increíble. Elizabeth, que está con nosotros, nuestra amada Elizabeth, que ha cuidado a Victoria. Y hay algo que queda en uno. Es, uno ama a ciertas personas porque uno sabe lo que han hecho por los hijos de uno. Y si alguien ama a un hijo de uno, uno ama a esa persona, no importa los defectos que tenga, los ama por lo que han hecho con un hijo. Hay un amor pastoral que hace que uno quede en deuda con alguien toda la vida, ¿no? Mi pastor consejero en esa época, Rey Matos, que cuando me escucha en crisis en un teléfono hace muchísimos años, toma un avión desde Puerto Rico y viene a mi apartamento y pasa 3 días conmigo, y es la persona que Dios usa para sacarme de una crisis difícil en la que yo estaba. Ese amor pastoral me ha hecho guardar una deferencia de amor hacia él toda mi vida. El amor de una esposa. Ustedes no se han preguntado, ¿y por qué mi esposa me ama tanto? Aparte de ser guapo, buena gente, en fin. ¿Por qué mi esposa me ama tanto? Yo no sé. Realmente no sé. Yo podría darle razones a ella y a ustedes de por qué no debería amarme. Pero el punto es que me ama, y yo creo que me ama de una manera. Mi punto es, ¿cómo puede alguien amar a otra persona que no es ni familia ni nada? Y aparte somos tan distintos. Y aparte a veces medio así como que difíciles de tragar hasta con aceite, y nos aman. ¿Cómo uno se explica eso, señoras? Y los esposos dicen, ¿y yo qué? Te lo contara cómo es mi esposa, ¿no? También, ¿por qué nos amamos así? Hay razones, pero siempre hay una razón. Hay algo que nos conecta con las personas y nos hace amarlos. Pero en ese sentido, el amor de Dios que todos deseamos es difícil de entender. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos ama? Y hay un verso, hay un par de versos en la Biblia que dice: Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahí sí que la puso, dirían los guatemaltecos, cardíaca. Difícil de, ¿qué es esto? Porque lo que me están explicando aquí es: no hay ninguna razón para que Dios nos ame, pero Él quiso amarnos. Y no solamente quiso, dice, nos demostró su amor dándonos a su Hijo para que muriera por nosotros, pecadores, no sus amigos, pecadores. Y ahí sí que me la deja difícil. Y más adelante dice: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Alguien leyó eso? Yo pensé que usted iba a decir: wow, por lo menos. Porque dice: nos dio una relación nueva con Dios al hacernos amigos de Dios por medio de Jesucristo. Es que, claro, dice primero que somos pecadores, y lo que dice en otra parte de ese mismo capítulo que escribe San Pablo es: Dios nos dio una relación a través de Jesucristo, del amor que nos dio en Jesucristo, y es una relación tan nueva y poderosa en donde Dios decidió llamarnos sus amigos. A los pecadores los convirtió en amigos. ¿Cómo lo ven? Eso es como para una canción, tales. De pecadores a amigos. ¿Cómo es eso? ¿Saben qué hizo posible eso? El amor de Dios. ¿Cuál es la razón? No hay una razón. Dios quiso hacerlo. Y es que para Dios, la razón más importante por la cual alguien debería entregarse por alguien más es que sea su amigo. Jesús dijo: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. No es el amor de un esposo o de una esposa. Sin embargo, yo puedo meterlo ahí hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nuestra esposa, nuestro esposo es nuestro mejor amigo. Ahí yo podría entender un poquito por qué una esposa podría amarnos al nivel que nos ama. Pero Jesús definió el amor y dijo: amar es, número uno, dar. Es un regalo. Y dos, un regalo que se da por amigos. El mayor amor que existe es dar la vida por los amigos. Y ahí estamos nosotros. Pastor, usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Todo? Porque si yo entiendo cómo somos los seres humanos, la gran mayoría de personas que estamos aquí y otros que van a ver por internet, pasamos la vida entera tratando de entender por qué Dios tendría que amarme a mí si le doy todas las razones para que no me amara. ¿Sí o no? Y comenzamos a buscar sentirnos amados por Dios. ¿A alguien le ha pasado aquí? ¿O soy el único marciano? ¿O tal vez estoy hablando de algo que no es importante aquí? ¿Por qué es que nos preocupamos y qué hacemos muchos de nosotros para sabernos amados por Dios? ¿Qué hacemos? No sé. Hay gente que busca seguridad en el amor de Dios en los sentimientos. Ay, yo necesito sentirme. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez amados por Dios? ¿Alguna vez? Sí. ¿Cuántos de ustedes han batallado con no sentirse amados por Dios? ¿Qué? ¿Qué montón de religiosos hay aquí? ¡Qué barbaridad! Yo no sabía eso. Entonces, sí, como yo nunca, no sé, usted tal vez, pero yo no. La gran mayoría de nosotros, señores. La gran mayoría de nosotros, el pastor incluido. No me venga usted con que usted todo el tiempo se siente amado por Dios. No, no es cierto. No es cierto. Yo batallo, yo trato de justificar que Dios me ama o explicar o sentir a Dios que me ama, y no todo el tiempo lo siento. Entonces, si uno se va al recurso, a los sentimientos, estás en problemas para tratar de conectarte con Dios. Muchos buscamos percibir el amor de Dios a través de las circunstancias. ¿Y qué terreno más escabroso? ¿Por qué? Porque no les habrá pasado a ustedes, ¿no?, que uno dice, por ejemplo, ay, Señor, gracias, yo sé que me amas, diría Jimena, porque me trajiste a Joel, aleluya. Y Joel dice, yo sé que me amas porque me trajiste a Jimena, gloria a Dios, ¿no? Sí, es cierto, pero ahí está el otro lado del espectro, la otra persona que está esperando a ese príncipe azul y no sale ni el sapo. Y entonces la persona dice, Dios no me ama. ¿Les habrá pasado? Algunos de ustedes han sido sanados por el Señor de una manera extraordinaria, otros no fueron sanados y pasaron por procesos difíciles. ¿Qué pasa cuando yo interpreto el amor de Dios basado sobre circunstancias? Hay veces en que voy a decir Dios me ama, y hay muchas veces que voy a decir Dios no me ama porque tengo todos los problemas que tengo. Y ahí voy a la tercera razón. A veces nosotros tratamos de interpretar el amor de Dios hacia mi vida por los problemas y retos de la vida, y me quedo, porque cuánta injusticia hay en la vida. Injusticias las vivimos, cristianos y no cristianos, señores. Mi esposa acaba de contar cómo perdimos a nuestro primer bebé, nuestro primer embarazo, y eso fue una cosa muy dura de vivir. Y uno dice, somos los pastores de una iglesia y somos hijos de Dios y toda la cosa. Yo pensé que a los cristianos no les pasaban esas cosas. Cuando uno pasa por ahí, uno tiene la tendencia a pensar, ay, Dios mío, ¿será que estás enojado conmigo? ¿Será que me amas? ¿Será que no me amas? ¿Por qué si me amas? Entonces pasa. ¿Alguien me está siguiendo acá? Todas y cada una de esas razones para leer el amor de Dios fallan. Por eso este pasaje es súper importante. Es el capítulo 5 de Romanos, primeros versículos del 1 hasta el 10 o 15, y yo los invito a que lo lean en sus casas. Pero este pasaje, si te estás preguntando hoy, ¿cómo yo puedo saber que Dios me ama? La base está aquí. Y a los que gusten anotar, hay dos razones que Dios te da para darte certeza de su amor. Número uno, estoy hablando de la Escritura, no estoy hablando de experiencias, estoy hablando de la Escritura. Uno, Dios nos demuestra que nos ama llamándonos a ver lo que pasó en la cruz, porque en la cruz Dios probó su amor por ti y por mí. Dios demostró su amor por ti y por mí. Entonces, yo no sé dónde estés hoy, no sé si estás escuchando ángeles cantar o estás en una cárcel de dudas diciendo yo no sé. Pues mi hijo, mi hija, mira la cruz cada vez que tengas la duda si Dios te ama, porque en esa cruz Dios te regaló a su hijo, lo más preciado que tiene, y lo dejó morir en esa cruz por ti y por mí, para pagar por mis pecados, por tus pecados, y para declararte inocente y justo simplemente por su amor por ti. Yo no conozco otra base que podría tener yo o podrías tener tú para tener una amistad firme con Dios, como lo dice Romanos. Somos amigos de Dios. ¿Sobre qué base? Sobre la base de lo que Él nos regaló. Él nos dio el regalo más caro que hubiera. Los regalos se miden así. Hablando de regalos, se mide de dos maneras. Básicamente, uno, se mide por el valor del regalo. El valor del regalo determina no solamente las capacidades financieras del que lo quiere regalar, sino el presupuesto también de esa persona, y también lo que provoca el receptor del regalo. ¿Sí? Hay regalos que tú le vas a hacer a tu esposa en un momento, un aniversario, en, no sé, momentos muy especiales, que no se lo vas a dar a nadie más. Vas a hacer un esfuerzo muy grande para darle un regalo porque es la persona más significativa que hay en el mundo para ti. Es un ejemplo que pongo, ¿no? Hay personas que dan todo tipo de regalos, y no necesariamente al darte un regalo que no vale mucho, no significa que tú no valgas mucho para la persona. Significa que esto es lo que puedo dar para decirte que eres importante para mí. Mi punto es, los regalos se miden por lo costoso para la persona. Yo recuerdo hace muchos años estar de gira en México y sentarme en la casa de una señora que nos hospedó a los 7 músicos que quedamos sin casa después de repartir a todos los casados y a las doncellas en mi banda. Quedamos 7 personas sin espacio para hospedarnos para la noche de concierto esa. Y entonces Juan Salinas, que era el productor de los discos, nos llevó a la casa de una señora que él dijo, esa amiga mía, yo sé que nos recibe. Cuando yo me paré al frente de la casa, yo dije en buen español, oh my God, que quise decir, Dios mío, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Y tocamos la puerta, la casa estaba en construcción, estaba llena de polvo, estaba sin pintar, estaban sin agua. Habían 7 personas viviendo en la casa, más 7 que llegamos de visita. Yo dije, ¿qué vamos a hacer? Y claro, les voy a confesar, yo no me sentí muy misionero en ese momento, la verdad. Yo dije, yo no sirvo para esta cuestión de las misiones. Porque si la gente oye que uno viaja, que uno ministra, que uno canta y dice, ay, la vida de los ministros de Dios, gloria a Dios. Si usted supiera cómo es la cosa, usted no diría eso. No, no me estoy quejando. Yo estoy súper agradecido. He viajado por más de 25 años por toda Latinoamérica y la gente me ha tratado con un amor impresionante. Estoy sumamente agradecido. Pero eso no quiere decir que sean las condiciones que yo hubiera preferido. Si yo fuera del tipo de ministro que puedo pedir, quiero hotel 5 estrellas y boletos en primera clase, pues sería otra historia. Pero eso no soy yo. Otros lo piden, yo respeto eso, pero yo no puedo hacerle eso a las personas. No puedo, simplemente. Yo no puedo. Entonces, ahí tengo, me estoy echando flores con eso, pero en realidad eso se debe más, pero sí, a convicción personal y ahora que mi esposa está presente, porque mi esposa a veces me manda con escalas con tal de no cobrarle más a la gente. La gente me invita a un lugar y ella me envía con escalas. Yo el otro día me rebelé y dije, no, mi amor, está bien, seamos considerados, pero mándame con un solo segmento nada más, por favor. ¿Cuál es mi punto? Nada, que a veces las circunstancias no son fáciles, ¿no? Y las señoras nos reciben en una casa que cuando yo fui a preguntar ¿y a dónde vamos a dormir? Al líder del grupo lo mandaron a un cuarto y a los demás busquen un rincón. Y como había muchas cucarachas, yo dije, sí, tales. Yo dije, yo tengo que encontrar el lugar porque yo no puedo, y encontré una alfombra que tenía todo el polvo de la construcción encima. ¿Saben lo que hice? Un taco de Danilo Montero. Yo me envolví en la alfombra y llegó hasta mi nariz aquí. Dije, yo prefiero morir de polvo que con una cucaracha atravesada. No puedo aceptar ese tipo de sacrificio. Yo llegué, los misioneros llegó hasta ahí. Dije, no puedo más. Y esa noche la señora nos recibió después del concierto con, hecho para atrás unas horas, con una mesita que había armado, con chocolate hecho revuelto con agua porque no tenía leche, un bollo de pan con frijolitos arriba y pare de contar, esa fue la cena de nosotros. Y esa señora lloraba dándole gracias a Dios porque había recibido ángeles. Sí, yo sé, como querubines por el tamaño, yo no sé. Pero yo dije, yo estaba tan enojado por dentro, se los confieso, no se lo digan a nadie, eso entre nosotros. Yo estaba, no enojado con ella, yo estaba enojado con la situación. Porque yo, ¿dónde iba a dormir? En fin, era incómodo. Les confieso eso, no era tan misionero, la verdad, Señor. Pero yo vi el sacrificio de esa mujer. No tenía que ser muy caro para dejarme un mensaje claro que me mandó al piso y me hizo llorar esa noche. Dije, Señor, gracias. A esta mujer le está costando todo darme un espacio en su casa. Un regalo se mide por el valor que la persona le da. Sí, estoy aquí para decirte, tú debes de saber que eres amado por Dios. Dile, mija, dile, ahorita te llamo, que el pastor está predicando. Ay, Señor, perdón, ya. Ok. Ok, ya en serio. ay, Señor, mi tiempo se va a ver. Vamos a... Ok. Estoy aquí para decirte que si estás buscando saber si Dios te ama, debes de saberlo con claridad, porque Él te dio al tesoro del cielo, a Jesucristo. El regalo más caro que alguien podría darte. Bien, dele gracias a Dios. La otra manera en que nosotros medimos los regalos es precisamente por el mérito de la persona que lo va a recibir. Le damos regalos a personas porque son significativos en nuestra vida. Le damos regalos a personas porque nos han dado un servicio. Le damos regalos a personas porque han sido buenos con nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso del amor de Dios, esto es lo más loco que hay, porque el mejor regalo se lo dio a los menos ameritados, a los que tenían menos mérito, a los pecadores. Aquí es donde el amor de Dios la saca del estadio. A todos los descalificados, que si lees esos versículos, te invito a que lo hagas, los define Pablo en varias partes. Dice los adjetivos que usa para hablar de nosotros: los pecadores, los que fallaron el blanco de los niveles morales de Dios, en el verso 8. Verso 6, a los malvados. Amó a los malvados, a los que nos habíamos rebelado contra Dios. 3, a los enemigos, que guardábamos una hostilidad tremenda hacia Dios. No era que Dios no nos gustaba, era que lo odiábamos y éramos enemigos de Él. Y usted me dirá, yo nunca fui así. No, pero la raza en la que naciste es así. La Biblia hace una radiografía de cómo somos los seres humanos, y aunque tú digas, yo soy la excepción, te bendigo. Yo no. Yo reconozco que por muchos años yo creí que yo era muy buena gente, y que yo decía, pero ¿de qué yo me arrepentí? Entiendo cuando un criminal se para al frente y da un testimonio, entiendo cuando alguien que robó se para al frente y dice, me convertí. Pero yo de jovencito yo decía, ¿yo de qué me convertí? Yo siempre he estado aquí en la iglesia limpiando clases y cantando, y yo soy tan buena gente, hasta que me dieron la oportunidad de demostrar que era completamente capaz de pecar y de rebelarme contra Dios, y saqué lo que siempre estuvo ahí adentro, mis 18, 19 años, en fin, eso a usted no le importa, pero el punto es que me rebelé contra Dios en esa época de mi vida, y me di cuenta lo mucho que yo necesitaba a un Salvador en mi vida, y lo indigno que yo era de ese amor. Y ahí el mensaje del Evangelio cayó en su lugar en mi vida. Yo era enemigo de Dios. Y lo último, en el verso 6, el último adjetivo que usa es incapaces. Éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y el amor de Dios, aún así, se demostró no solo buscando el mejor regalo, sino entregándoselo a los menos calificados, que somos la raza humana. Puso en las manos de hostiles enemigos a su propio hijo, y lo matamos y lo enviamos a la cruz. Y Él te mostró su amor ahí. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de una película que es de mis favoritas, que se llama Salvando al Soldado Ryan. Dios mío, yo me he referido a esa historia muchas veces, pero está basada, es una novela, pero está basada en hechos reales que tuvieron que ver con el día D-Day, que es una de las batallas determinantes del fin de la Segunda Guerra Mundial, allá por los años 1940. Hay un capitán que se llama John Miller, al que se le da la misión de ir a rescatar al soldado Ryan, que es el último de 4 hijos. Una mujer ha perdido 3 hijos ya en la guerra, y el último hijo que queda está en la batalla. Y el capitán John y su compañía de soldados penetran a lo más bravo de la guerra a buscar a ese muchacho, por misericordia a esa madre. Y logran su cometido, y la persona que dirige la compañía muere en el campo de batalla. John Miller muere Y antes de morir le dice al oído al soldado Ryan: gánate esto. Gánate este sacrificio. Vive de una manera que haya valido la pena morir por ti. El capitán John murió por un completo desconocido. Por amor, no. Simplemente por un alto sentido del deber. Un alto sentido moral de: hay que tener misericordia de una madre que ha perdido todo. ¿Alguien me sigue acá? Por eso el amor de Dios es inexplicable, porque el amor de Dios muere por enemigos, ni siquiera por desconocidos, enemigos de Él. Y al morir nos dio el regalo de su amor. Por eso Pablo dice ahí mismo: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez haya alguien que podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Podría darse en un caso rarísimo. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Yo respondo: ¿cómo yo puedo estar seguro de que Dios me ama? Uno, por la cruz. Y dos, porque me ha dado su Espíritu Santo, la cosa más preciosa. El Espíritu Santo. Dice en el verso 5: y esa esperanza no acabará en desilusión. Escuchen esto, lee: pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El que produce el eco que repite en tus horas de duda si Dios te ama y te ama es el Espíritu Santo. El que cuando estás pensando, ¿será que busco a Dios o no busco a Dios?, el que hace un eco al amor de Dios es el Espíritu Santo adentro tuyo, que te dice: eres hijo de Dios, búscalo con todo tu corazón. Cuando tú dices será, y estás pensando, ¿será que Dios me ama?, ¿será que Dios querrá bendecirme con esto?, el Espíritu Santo es el eco que te vuelve a decir: mira la cruz, y que no te quede duda de que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Tú eres bendecido por Él, amado por Él, aprobado por Él, aceptado por Él, le perteneces. Ese es el eco del Espíritu Santo adentro tuyo. Estará en los momentos de debilidad para fortalecerte, estará en tu caída para levantarte, estará en los momentos en que dudas para darte certeza. Dice el apóstol: el Espíritu Santo grita dentro de nosotros con gemidos indecibles y nos enseña a decirle: Padre mío, a Dios. El Espíritu Santo es el que te enseña que tú le perteneces a Dios, que nadie te va a arrebatar de las manos del Señor. Y ahí es donde tenemos una obra concreta en la cruz, pero tenemos una parte subjetiva, que es la experiencia del amor de Dios, a la que el Espíritu Santo nos hace parte. Hay momentos, aquella tarde en que lloraba en mi casa, había perdido a mi madre, estaba en el proceso de un cambio completo de vida, luchando con la soledad y con un capítulo que no entendía en mi vida después de la muerte de ella. Y esa mañana en mi apartamento estoy batallando tremendamente con un sentimiento de depresión horrible, y suena la puerta de mi casa y es un amigo que no veía en mucho tiempo, pastor, con su hijo de 6 años, que me dice: ¿puedo entrar a tu casa? Sí, claro. Y lo senté al frente, en el sillón del frente, y antes de que yo pudiera decir nada me dijeron: ¿podemos orar por ti? Le dije: sí, está bien, ora por mí. Por cierto, yo no recuerdo haberte invitado a venir a mi casa. Es que se me olvidó. No, es que se me olvidó. Teníamos un acuerdo. Me dijo: no. Mi hijo y yo estábamos orando esta mañana y el Espíritu Santo nos dijo que viniéramos acá. Y saltaron del sillón los dos y me abrazaron y comenzaron a orar por mí. Y me dijeron: el Señor quiere recordarte que tú eres hijo de Él y nunca estarás solo. Estarás en familia, te daré familia, estarás siempre rodeado por mi amor. Y yo me supe muy amado por Dios. Estarás en familia, aleluya. Yo he tenido esas experiencias y sé que es el Espíritu Santo. y está para ti hoy. No dudes, porque dice la Escritura que Él ha derramado su Espíritu Santo como un aguacero en tierra seca. Un diluvio del amor de Dios te va a bañar cada vez que dudes, que batalles, que luches. El Espíritu Santo va a estar ahí para levantarte. El Espíritu Santo va a estar ahí para ayudarte. Él va a usar a veces lo que sea. A veces va a usar una canción. A veces va a usar una prédica. A veces va a poner a alguien a llamarte por teléfono. A veces simplemente e inexplicablemente te va a inundar con olas de amor en tu cuarto. Y te va a hacer saber que no estás olvidado, que estás ligado a Dios, que tú no perteneces a ese mundo, que tú no perteneces a esa discoteca, que tú no perteneces a esas drogas, que tú no perteneces a ese lugar, que tú perteneces a la casa de Dios. Y termino acá. Pablo explica estas cosas en los capítulos, capítulo 5, versos que leí ya, 7, 10. Pero si tú te vas al inicio del capítulo, es como si hubiera comenzado con los beneficios del amor de Dios en el verso 1 y hubiese explicado lo que el amor de Dios hizo después. Termino con el primer versículo. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a que Jesucristo, nuestro Señor, lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Sabes qué quiere decir ese verso? Que tú y yo somos inocentes, porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y porque eres inocente, eres amigo, amiga de Dios. Puedes tener esa relación con Él. No puedes comprar eso, es un regalo. Dice el verso 10, pues nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo. Eres amigo de Dios. Gracias. Eres amigo de Dios. Eres amiga de Dios. Eres amigo de Dios. Eres amigo de Dios. Eres amigo de Dios. Estás en paz con Dios. No hay mayor paz que esa en el mundo. El que era enemigo ahora es llamado amigo. Estás en paz con Dios. Ora porque estás en paz con Dios. Adóralo porque estás en paz con Dios. Sírvelo porque estás en paz con Dios. Cree sus promesas porque estás en paz con Dios. Espera un futuro precioso porque estás en paz con Dios. A ti no te persiguen las maldiciones. Estás en paz con Dios. Estás en paz con Dios. Estás en paz con Dios. Sacúdete la ansiedad. Estás en paz con Dios. Sacúdete de la depresión. Estás en paz con Dios. Dos versículos más termino. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar. Subrayen eso. Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Hay una casa donde tú nunca hubieras podido entrar, y es la casa de Dios. Hay una presencia que tú nunca podrías disfrutar, pero Cristo te abrió la puerta, te agarró del brazo y a veces de las orejas y te metió ahí. Tú no visitas la presencia de Dios el domingo, tú vives en la presencia de Dios. Tú no visitas a Dios, tú vives en Dios. Te hizo entrar y ahora permaneces. ¿Qué quiere decir eso? Que tomaste posesión de ese lugar. Tú y yo tomamos posesión de lo que a Cristo le costó su sangre, que es la presencia de Dios. Alguien dele gracias a Dios. Por eso, Venimos a disfrutar a Dios aquí. Entonces, ¿por qué vas a vivir? ¿Por qué vas a vivir sufriendo de falta de Dios si te metieron aquí? Te dieron posesión de la gracia de Dios. Es un regalo. No lo puedes comprar. No lo puedes ganar. Y aquí termino, prometo. Verso 3. La última bendición de ese amor es que te puedes alegrar en la dificultad. Puedes leer la dificultad de manera distinta como lo hacías antes. Pablo dice: nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar carácter. Porque las dificultades no son señales de que Dios no te ama, pero serán instrumentos que te van a llevar a una madurez en el amor de Dios. Aún en las dificultades, puedes saber que te puedes alegrar, como dice Pablo, porque nos espera una gloria que no avergüenza. Vamos a participar con Cristo en esa resurrección, en ese día en que Él va a venir a establecer su reino en la tierra, y vamos a ver su gloria y vamos a reflejar su gloria. Y por más dificultades que haya hoy, un día le vamos a ver cara a cara. Él va a terminar su obra en nosotros. Llegaremos a nuestro destino porque Dios nos ama. Porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Alguien le da gracias a Dios por su palabra, por su presencia. Estás preguntándote si Dios te ama. Te ama. Y no lo busques en tus sentimientos ni en las circunstancias. Búscalo en la cruz. Y dos, en el Espíritu Santo, que está en todos aquellos que ya creyeron en Él. Y esta es mi invitación hoy. Mi invitación para ti, cristiano, es: reposa en el amor de Dios. Nunca lo vas a merecer. Él te dijo: eres digno, eres inocente por mi amor hacia ti. ¿Sí? Esa es mi invitación para ti. Y para ti que no conoces al Señor, es: ábrele el corazón, porque a quien le cree a ese amor de Dios, Dios le da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te enseña que eres hijo amado. Eres amigo de Dios. Cierra tus ojos un minuto. Si no, te me duermes. Si no, pues que ora con los ojos abiertos. ¿Quién abre sus brazos conmigo delante del Señor y recibe ese amor de Dios y le dice: gracias, gracias? Yo sé, yo sé, yo sé que me amas. Yo sé, yo sé, yo sé que me amas. Yo sé, en medio de la noche y cuando estoy rodeado de bendición, yo sé, sé que me amas. Cuando veo la cruz, yo sé, mi Padre, me diste lo más caro que había en tu corazón. Me diste a tu Hijo y tomaste mi lugar en la cruz. Y yo sé que me amas, Señor, que no lo puedo ganar, que no lo puedo comprar. Vivo por gracia en este amor. Yo tomo posesión de esa bendición, Señor. Soy amigo de Dios, soy amigo de Dios. Es una nueva relación, es una relación preciosa. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni nada creado me separará de tu amor. Sé que soy amado por ti. Aún la noche en la que estoy pasando, el valle que estoy atravesando, No puede quitarme la seguridad de saber que soy amado. Soy amado. El Dios que comenzó una obra en mí la terminará y su gloria resplandecerá en mí. Echo raíces en ese amor en esta tarde. Echo raíces en este amor. Yo suelto la duda y suelto, Señor, la culpa. Y esa búsqueda, esa inseguridad, Señor. Y hoy reposo en tu amor, Señor. Sí, reposo en tu amor. ¿Será que alguien aquí escucha la voz del Señor que llama a la puerta y le dice: yo quiero introducirte en esta relación nueva con Dios? ¿Por qué no me abres el corazón y te rindes? Jesús te está diciendo: si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y le daré una relación nueva con Dios. ¿Hay alguien aquí que quiere esa relación? ¿Hay alguien aquí que no ha estado en esa relación con Dios? ¿Hay alguien aquí que quiere comenzar una nueva vida como Él promete? Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Usted dirá: pastor, es tan fácil como una oración. Es tan fácil como arrepentirse de nuestros pecados y reconocer lo que somos. Somos pecadores, no podemos ganar esto, pero hay un regalo que nos ofrecieron y yo voy corriendo y lo recibo. Aquellos que quieran recibir ese regalo del perdón de sus pecados y una relación nueva con Dios, pónganse de pie donde usted esté. Yo quiero guiarle en una oración de entrega al Señor Jesucristo. Como alguien me dio esa oportunidad hace muchos años. Ven, 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 ven. Toma tu lugar aquí. Ven, 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 ven. Él te está llamando, Él te está invitando. Los que le digan que sí al Señor, ¿por qué no se ponen de pie y vienen aquí al frente conmigo y le abren el corazón a Él? Todos pónganse de pie y dejen que ellos vengan, va a ser más fácil. Pónganse todos de pie y aquellos que reciben a Jesús, vengan aquí al frente, corra aquí al frente. Jesús te va a cambiar la vida. Gracias. Corra, corra a los brazos del Señor, corra a los brazos al perdón, corre a una nueva relación con Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo estás? Dale un aplauso a ellos, anímalos. Es lo mejor que pueda pasar. ¿Hay alguien más? Les prometo que nos vamos ya. Denme 5 minutos. Si no tiene que salir, no le urge, no se mueva de su lugar por respeto a este momento. Sé que me tomé demasiado tiempo y me disculpo por eso. Ustedes tienen que ir a comer también. Yo también quiero ir a comer. Pero hay algunas personas a las que Dios quiere cambiarle la vida. Si todavía hay alguno ahí que sabe que tiene que estar al frente, le doy tiempo. 30 segundos. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. No hay amor como el tuyo, Señor. Oramos juntos con ellos. Dígaselo conmigo aquí al frente: Señor Jesucristo, estoy arrepentido por mis pecados. Yo reconozco, Señor, que soy un pecador, pero también reconozco y creo en el amor que tienes por mí. Yo creo en Jesucristo, el único Salvador del mundo, que tomó mi lugar en la cruz y llevó mi castigo y me dejó ir libre ahí, Señor. Jesucristo, entra en mi corazón, te lo rindo. Lávame de mis pecados y dame tu Espíritu Santo. Yo creo hoy, díselo conmigo, yo creo, yo creo, yo te confieso como mi Dios y Salvador y creo en ti, Señor. Espíritu Santo, yo oro que tú llenes a cada uno que está aquí hoy, Señor. Llénalos con tu presencia, Señor. Hazles palpable la realidad de tu amor por ellos. Gracias por sellarlos y gracias, Señor, por el cambio de vida que comienza hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también. Por último, visítanos en nuestro canal de YouTube y disfruta de toda la música de adoración que estamos produciendo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros.